La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Muy bien.
Wow, pues acabamos de tener ahora aquí una conversación con UGT, hablando de Osakidecha, que ¿para qué quieres las prisas? Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai? Egunon. Y Unai Aedo, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, pues sí, estábamos hablando precisamente de eso y de cómo, claro, porque ahora llega ya, ¿qué hacemos con esto? Ha llegado un profesional, ¿no? Un profesional que llega directamente, pues, de los servicios sanitarios directamente a la consejería y supongo que conocerá los problemas bien a fondo de cuáles son, ¿no? Y aquí estábamos hablando de algunos que, claro, a la gente le pueden dejar perplejos, lo digo por los comentarios que hay. Sí, sí, es que Osakidecha se gasta 300 millones de euros al año en el transporte sanitario. 300 millones. Dices, oye, ¿eso no se puede manejar la barca, no se puede manejar en casa? ¿No? ¿Tiene que manejar la barca otro? Y luego dices, sí, claro, necesitamos profesionales. Según los cálculos que habían hecho desde UGT en el apartado de salud laboral, se necesitan 500 profesionales, entre psiquiatras, psicólogos, etcétera, enfermeras especialistas en salud mental. Claro, ¿de dónde sacas 500? Ramón, ¿cómo hacemos eso?
Pues eso es muy difícil, muy difícil. Y sobre todo hay que tener en cuenta que estamos asistiendo a una especie de paradoja muy, muy evidente. Muchas veces se achaca a que, bueno, pues no se forman suficientes personal sanitario, etcétera, etcétera, y eso probablemente es cierto, pero que quizás habría que matizarlo, porque cada vez hay más facultades de medicina, cada vez hay más, es decir, que cada vez hay más alumnos que están recibiendo formación. Y cada vez hay más plazas de
no pensaba grabar nada ahora, pero me han mandado
un
vídeo.
Ha saltado ahí una cosa. Espérame.
No todas las que fuesen necesarias, sino que bueno, pues van sufriendo esos incrementos, ¿no? Entonces hay una pregunta ahí que subyace en la mente prácticamente de todos los profesionales. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Pues lo que está pasando es que muchos profesionales que se forman se van a otros sitios, a otras localidades, y fuera ya del ámbito más próximo al nuestro. Se van pues a otros países en donde se sienten mucho más reconocidos, donde la valía profesional tiene un mérito extraordinario y sobre todo donde hay una serie de recursos económicos con los que aquí no se cuenta. Y esa es una realidad con la que hay que contar también. Nos cuesta una barbaridad formar al personal y mucha gente, o poca gente, pero algunos de esos se optan por marcharse fuera. Y entonces eso tiene que hacer, bueno, pues reflexionar, supongo, que a nuestros gestores sanitarios de cómo hacer las cosas bien. Lo que no puede ser es mantener una estructura de situación organizativa que correspondía hace 20 o 30 años. Todo esto está cambiando y está cambiando a una velocidad impresionante. Y entonces, pues lógicamente, lo que se requiere en estos momentos es precisamente pensar en ello. Pensar en cómo reorganizar todos estos esquemas que se tienen en mente o se están funcionando, pero con una caducidad evidente, porque llevan funcionando así, bien o mal, pero llevan funcionando así durante mucho tiempo y las cosas han cambiado. Han cambiado, están cambiando y cambiarán. Y por lo tanto lo que tienes que hacer es programar pensando en el futuro, no pensando en el pasado o no con las estructuras del pasado. Y eso es una falta evidente de planificación, de organización, etcétera, etcétera. Todos los recursos de personal podrían ser muy mejorables si se tuviesen en cuenta una serie de factores, y entre ellas la de la estabilidad de personal. ¿Eso está claro?
Bueno, Unai, empezáis. Bueno, cualquiera de los dos, venga.
No, pues al final eso, lo que estáis comentando, ¿no? Y Ramón nos podrá ilustrar mucho mejor sobre el tema, pero claro, no es lo mismo. Una enfermera que quizás puede salir de la facultad y a la semana está trabajando ya en cualquier hospital, ¿no? que quizá un médico especialista o una enfermera también especializada en algún tema concreto, que claro, no se va a formar. Es que no es que necesitemos para 5 años 2.000 médicos. Es que claro, esos 2.000 médicos o de esos 2.000, 1.900 van a tener que estar especializados en una serie de cuestiones muy concretas, ¿no? Y quizás eso, lo de las listas de espera y tal, no es aquí hecha precisamente, ¿no? Parece que viene sobre todo en esas especialidades, ¿no? En las que requieres, claro, no te vale una persona que ha salido de la facultad ayer, sino que ya ahí lo que vale es una persona con mucha experiencia, ¿no? Que ha visto ya muchas cosas clínicas y que tiene ya una dilatada experiencia. Y eso es también lo que le da valor luego al sistema de salud vasco, ¿no? Al final, la experiencia de su personal, que ahí estoy de acuerdo con Ramón completamente, que uno de los grandes ejes de, no ya de futuro, porque al gobierno vasco le ha pillado el toro, y le ha pillado bien, porque no se han hecho las previsiones que se tenían que haber hecho desde hace, no estamos hablando de 5 años, sino de hace 10 o 20 años aquí. Y por tanto ahora vienen las prisas, pero es que claro, lo gracioso es que se siguen sacando OPEs, ¿no? Que después de un año sigue la gente sin colocarse en una plaza, que se tienen que volver a presentar a la OPE, etcétera.
Unai, perdona, te voy a decir, hay OPEs que yo no entiendo, o sea, si vosotros fuerais así, vuestros alumnos no tendrían el aprobado hasta 3 años después. Y eso es lo que está pasando en algunas de las OPEs de Osakidecha, que hasta 3 años después no se resuelve la plaza. Dices, impresionante, es impresionante, ¿cómo es posible eso? A ver, ¿dónde está quién es el incapaz que no es capaz? Porque vosotros, si tuvierais que dar las notas y tenéis 3 años de dilación, vamos, no se gradúa nadie con vosotros. Pues es que es así, Unai.
A mí uno de los datos de la entrevista que me llamaba mucho la atención es los problemas de los profesionales de la salud mental que comentaba Raúl. Y es que Euskadi está a la cola en Europa de ratios de profesionales de la salud mental, y es que las bajas por salud mental en Euskadi se han duplicado en 6 años y ya estamos cerca de las 43.000 personas. Claro, creo que este tema es muy importante también dentro de todo de los Osakidetza, que hay que abordarlo, y yo en el discurso, por ejemplo, de investidura que hizo Imanol Pradales, lo menciono una vez y de pasada, ¿no? Y en la legislatura anterior sé que diferentes grupos llevaron diferentes propuestas para poder ampliar estos ratios y tal, y se negó y se dijo que ahí no había problema y que con los profesionales que había en estos momentos era ya suficiente, ¿no? Y como hemos visto antes, no es así. Y es uno de los temas también muy importantes que Osakidetza va a tener que abordar en estos momentos.
No, ahí tienes toda la razón. En realidad el tema de la salud mental es un tema que ha venido un poco a valorarse, y valorarse a lo mejor no en su justa medida, sino todavía hay que valorarla en una medida mucho más apreciable por toda la sociedad, después de la epidemia de COVID, ¿no? De la pandemia de COVID. Ahí ha habido, cuando se puso en marcha, tenemos aquí un problema con la salud mental, puesto que uno de los mecanismos residuales de la patogenia o de la enfermedad del COVID ha sido la alteración del comportamiento y sobre todo en salud mental. El problema está que muchas veces el tema de la salud mental, dentro de lo que es la esfera asistencial, pues era un problema pues más o menos controlado, más o menos dirigido, más o menos marginal. Este era un tema que ocupaba una serie de profesionales, que ellos se ocupaban de lo suyo y a mí no me molestes más, cuando en realidad era un problema total de la sociedad. La sociedad, en España concretamente, en su conjunto, pues representa uno de los países en donde el consumo de fármacos, precisamente para aliviar algunos de esos procesos relacionados con la salud mental, pues es más evidente, ¿no? Y eso pues constata lo que realmente está sucediendo, que hay un problema serio en el fondo de esta sociedad en relación con la salud mental, al que nunca se le quiso dar respuesta. No se le quiso dar respuesta o bien por falta de conocimiento, que no creo, o bien por la falta de respuesta, ¿no? Falta de respuesta profesional, puesto que siempre se mantenía un poco al margen el tema de decir, bueno, esto psiquiatras, psicólogos se ocupan de eso y esto no es exactamente una cosa demasiado asistencial, nos ocupa más o nos preocupa más otro tipo de modelo asistencial. Pero ahora se ha puesto de relieve la importancia que tiene la salud mental y efectivamente en todas las autonomías en estos momentos, con mayor o menor medida, se encuentra precisamente un déficit en este tipo de... Y al que no se le ve por el momento ninguna... Bueno, pues ningún atisbo de que eso pueda ser solucionado, por lo menos en el corto plazo, porque formar profesionales en salud mental sí que es un elemento que tiene, en fin, tiene consecuencias importantes, sobre todo en cuanto al tiempo y en cuanto a la experiencia profesional que se hablaba anteriormente. Ahora en los sistemas de salud asistencial, prácticamente en todos, no se puede ejercer directamente. Tú sales de la facultad y no puedes ejercer la medicina. Tienes que asistir a un programa de MIR en donde desde médicos de familia hasta altas cirugías o altas especialidades con una gran transformación o una profunda transformación pues están ahí, ¿no? Necesitas 4 o 5 años para poder formarte y en ese momento sí que puedes atender a la demanda asistencial. Pero el tema de la salud mental es un tema que ocupa, ya no es que preocupa, o sea, ya es que ocupa. Ocupa y no se ven así un proyecto que diga, bueno, pues realmente tenemos aquí un proyecto a 5 años para tratar de remediar en la medida de lo posible esta situación. En fin, tenemos un problema.
Un problema muy grave.
Tenemos un problema.
Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Osaquieta es que se tiene que actualizar a la sanidad del siglo XXI y no seguir con un modelo anticuado, ¿no? Con las fórmulas anteriores, y creo que ese es el principal problema, ¿no? Y luego estamos viendo también que los propios trabajadores y trabajadoras sufren también la precariedad por la externalización de los servicios, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar que Osaquidecha no solo son médicos, ¿no? Que también están las enfermeras, auxiliares, todo,
celadores,
mantenimiento.
Exacto.
Claro. Pues eso, yo creo que el principal reto es que tenemos que pasar a una Osaquidecha de actualizada y de este
siglo. Mira, fíjate, lo que mencionabas de otro perfil de personal. Claro, tú tienes, por ejemplo, que tienes carencia de psiquiatras, no tenemos los ratios suficientes con respecto, no ya a lo que tiene Europa, a la demanda social, no tenemos psicólogos lo suficientes, porque además hay un problema de psicosocial enorme. Las enfermeras especializadas, es que para que una enfermera se especialice en salud mental, primero tiene que aprobar el EIR.
Sí.
Luego tiene 2 años de especialización, o sea que esto no es como tú decías, o sea que no es un AI como tú decías, de la noche a la mañana, a la sacas una enfermera. La mayoría de las enfermeras que hay ahora mismo trabajando en salud mental no son especialistas. Hay muy pocas especialistas, las otras son generalistas, pues hay que llenar el hueco. Y eso, por ejemplo, está pasando ahora mismo en Osaquidecha.
Sí, no, realmente si tú quieres aplicar cualquier tipo de reforma con una cierta perspectiva racional, tienes que pensar en que deben de pasar 10 años como mínimo. 10 años.
Y, perdón, y es que ahora ha sido la primera vez que hemos escuchado en el Parlamento Vasco que se quiere poner en marcha un plan para reforzar Osaquidecha y la sanidad pública vasca, cuando en todos estos años el PNV ha tenido este departamento y no ha querido o no ha dicho... o no ha querido dejar claro o mencionar de que Osaquidecha no estaba funcionando bien. Y ahora es por primera vez cuando en el Parlamento Vasco hemos escuchado eso, de que quieren poner en marcha un plan para reforzar Osaquidecha, cosa que durante todos estos años no se ha querido hacer. O lo comentábamos también hace unas semanas, ¿no? En la pandemia se contrataron a 4.000 personas de refuerzo. Y una vez que acabó la pandemia, esas 4.000 personas desaparecieron y se dijo que ya no hacía falta.
Ese fue un grave error.
O hacen falta.
Un gravísimo error. No solamente cuando acabó la pandemia, sino cuando dijeron que la cosa ya empezaba a mejorarse y tal igual, al día siguiente cesaron a una gran cantidad de profesionales en el ámbito de la medicina, es decir, de todo tipo. Y eso, a ver, recupéralos ahora. Ahora los querríamos tener. Con esos 4.000 que echaron, las cosas pintarían de otra manera. Pero se toman decisiones a veces en donde no se calcula cuál puede ser el efecto. En aquella decisión fue bastante criticada precisamente por eso, por lo que suponía de transitoriedad, ¿no? Pasábamos de una situación de pandemia de decir, bueno, pues como se ha acabado, oiga, ¿quién ha dicho que esto se acaba? Y todo lo que queda después de la pandemia, es decir, que los pacientes siguen todavía, en estos momentos hay un grupo de pacientes que siguen sufriendo los efectos de la pandemia, los efectos de la infección por el virus, que no todo es infectarse, recuperarse o no, o morir, y ya está. No, te puedes recuperar parcialmente, pero ahí queda, y todavía eso requiere una gran demanda asistencial todavía. Entonces, pues bueno, pues se adoptó una situación de decir, uy, es que 4.000, es que... Oiga, mire usted un poco hacia el futuro y consulte con los profesionales que pueden entender cómo va esto de las pandemias y el efecto que puede tener. Porque el efecto no es cuando dice el presidente del gobierno o el presidente de una autonomía, decir, señores, esto se ha acabado. Hombre, esto se ha acabado para usted, pero no para el conjunto de la sociedad, que va a seguir sufriendo durante bastantes años todos los efectos que ha tenido, todos los efectos deleterios que ha tenido una pandemia. Vamos, es que eso es de libro, es que es de cajón. Es de cajón. Bueno, pues nada, hizo de otra manera.
Estamos en lo que estamos, ¿eh? Bueno, dice un oyente que los médicos de Osakidecha deberían estar estudiando por la tarde en vez de tener otra consulta toda la tarde. Bueno, eso es otro asunto muy delicado.
Ese es un mantra que aparece por ahí.
Pero Ramón, etcétera. Tú sabes que es muy difícil meter mano a eso.
A ver, totalmente difícil, totalmente difícil. Pero entonces habrá que
porque ¿qué pasaría si mañana, por ejemplo, va el consejero de salud y dice, señores... Hay que elegir.
Yo, en su momento ya se hizo, ¿eh? En su momento no tenías la compatibilidad. Si tenías dedicación exclusiva en el hospital, no podías ejercer. Aplíquese, ¿eh? Pero dijeron, no, bueno, vamos a dejarlo porque esto de la dedicación exclusiva, pues nos sale un pastón, no sé qué, y lo dejaron. No, aplíquese. ¿Usted qué quiere? ¿Trabajar para el servicio público o compartir con...? Porque es una opción que puede estar y ser tremendamente válida exactamente igual que en otras cosas. Y entonces, elija exclusividad. Ponga dinero.
Claro, amigo. ¿Cuál es el salario base de una enfermera en Euskadi, Ramón?
Muy bajo. Bajísimo. Todos son complementos, sobre todo.
Estamos hablando de 1.000 pocos euros.
Muy poco, muy poco. 1.000 y muy poco. En fin, no vamos a hacer elementos comparativos que no nos corresponde a nosotros. Pero realmente no está suficiente valorado el nivel de responsabilidad, sin entrar en otra materia, que tiene personal sanitario con el resto de otras profesiones y que no está suficientemente reparado con una compensación económica. Tú sales de este país y te vas a Francia, a Portugal... ¿Cuánta gente se ha ido a Portugal? Porque ahí Portugal se pagaban hasta casi 3 veces más o 4 veces más de lo que se cobraba aquí. O sea, Irlanda, bueno, o Alemania. Si es que las comparaciones son, yo sé, aquí estamos viviendo una situación, pues eso, bastante, bastante...
Y eso que dicen que estamos que somos la mejor, el mejor de todo el Estado.
Bueno, seremos lo que seamos. Pero que yo vuelva a insistir en lo mismo. Oiga, ¿usted lo que quiere? ¿Dedicación exclusiva? Páguela. Lo que no puede ser es que o la enfermera o el médico tengan contratos que no corresponden a su responsabilidad. Ni a su responsabilidad profesional ni a su responsabilidad social. Y ya está. Este tema es que es tan claro y tan meridiano que es que me parece, bueno, que ahora empezar otra vez con estos discursos y tal y cual, si la solución es muy fácil. Dedicación exclusiva. Ponga dinero y ya verá usted cómo se van a apuntar una gran cantidad de profesionales.
No solo, y no solo dinero, sino lo que estábamos comentando, estabilización del personal para que pueda ejercer en un sitio concreto durante X años y no una mañana en un ambulatorio, claro. Otra mañana en otro, luego en Basurto, en no sé qué pabellón, luego en Santa Marina, luego en tal.
Ahí está.
Ese es el problema.
Una de las claves es el horizonte profesional. Entonces tú no te puedes plantear un horizonte profesional en las mejores condiciones cuando tú estás pensando en que tu contrato te tienen que renovar cada 3 meses, o cada 2, o cada 6 meses, me da igual, o cada año, me da igual. No se puede contemplar ese horizonte con una perspectiva como la que tenemos en estos momentos. Hay muchos puntos en donde incidir, ¿eh? Muchísimos puntos. Pero se ha dejado una bola que sigue creciendo desde hace un montón de años hasta ahora, y bueno, como nadie frenaba aquello, pues se ha ido haciendo grande. Entonces, la burocracia, los temas administrativos, etcétera, etcétera, siguen mandando y siguen imperando en muchas decisiones que no tienen nada que ver con el tema administrativo, que tienen que ser profesionales, y uno de ellos es precisamente la estabilidad laboral. Bueno, parece que estamos aquí dando un meeting de...
No, yo lo que no sé es que escucho esta tertulia, Alberto Martínez renuncia al cargo.
Bueno,
le metemos un fregado ahora mismo.
Él sabe dónde se ha metido.
Ah, no, que esto con cargo, que está muy claro.
Él lo conoce perfectamente, ¿eh?
Por eso, digo, igual escucha esto y de repente se deprime.
Necesita
que un compañero en salud mental le ayude a salir para adelante.
Lo que tienen que hacer son tomar decisiones políticas. Porque no son decisiones técnicas, son decisiones políticas. Apostar por la salud mental o por los paliativos. ¿Qué relevancia tienen ahora los paliativos también? Con todo el envejecimiento que está sufriendo. El tema del cuidado de ancianos o de personas ya de avanzada edad que sigue subiendo y que ya se ha dejado en manos de las residencias, ¿no? Pero claro, eso son decisiones... decisiones políticas, pero que luego además... ¿Están pagando? ¿Quiénes están pagando el pato de toda esa, vamos a decir, mala gestión política? Los médicos, las enfermeras, y estábamos hablando de la salud mental. Pero al final eso, ¿quién tiene que tratar cara a cara con los pacientes y con los familiares? ¿Quién se come al final las broncas y las malas caras o poner en duda la profesionalidad de los profesionales, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas? Al final son los propios trabajadores, y eso sí que es un grave problema, porque al final genera un estrés en los propios trabajadores que tienen que aguantar y que se llevan también a sus casas.
Sí, en ese sentido has tocado un punto que también es muy sensible. El hecho de que en algunos momentos pues los profesionales pues pueden tener esa mira suficiente como para pues poder pues cimentar bien un tipo de asistencia, un tipo de de horizonte profesional, etcétera. Pero que hay momentos en los que se necesitan son decisiones políticas, pero sobre todo de gestión. La palabra gestión en estos momentos tiene que ser lo más relevante que hay en eso aquí hecha en el Departamento de Salud. Gestión. No vayamos a caer otra vez en las equivocaciones de decir, bueno, yo actúo en el momento, yo hoy me quito el tema, mañana ya veremos a ver cómo vamos a actuar. Gestión. Y para la gestión, decisiones políticas.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, dice un oyente que os lo digo porque lo tengo en casa, matrona desde hace 5 años y de febrero a mayo en el paro. Contratos de días y la segunda OPE sin resultados. Así no se puede.
Este no, es pero el... que está claro. Y luego lo de la OPE... Eso es un tema que también necesita cambiar. Es que eso es napoleónico, esto tema de las OPEs y tal y cual. Es un examen para... Oiga, estamos en otro mundo ya, desde hace muchos años.
Pero Ramón, es que han tardado hasta 3 años en dar el resultado. Con OPEs de por medio. Ya no sabes si presentarte o no presentarte. Dices, ¿qué ha hecho lo anterior?
Muchas veces tienes dos OPEs ahí que
digo, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a presentar otra vez?
Y dudas si presentarte a la que está convocada, y esto está pasando ahora en estos momentos. Pero que este tema de las OPEs es otro de los temas que dices, pero ¿cómo es posible que ahora estemos pensando en este tipo de procedimientos para generar profesionales que actúen en consonancia con lo que se está viviendo, ¿no? Es decir, un examen teórico, no sé qué, oiga, que a lo mejor las cosas han cambiado tanto que ya no es necesario ese tipo de actividades, y son necesarias otras. Y desde luego lo que sí es cierto es algo que demanda no solamente las profesiones en general, sino los propios usuarios. Oiga, esa plaza no es una plaza ya vitalicia para hacer lo que quiera y tal y cual. Cada 4 años lo vamos a revisar. A ver cuáles han sido los objetivos.
Te van a hacer una huelga en casa.
Ah, sí, está claro. A ver cuáles han sido los objetivos, si se han cumplido o no se han cumplido.
¡Jo!
Que sí, que ya lo sé, por eso...
No te van, no te van a invitar, a los de antiguos alumnos no, no te invitan, no, no, no te invitan fijo, vamos.
Eso está muy claro, pero siempre lo hemos defendido, la carrera
sí,
profesional.
Sí, no, no, que está claro que sí.
La
que
carrera
claro.
profesional, que ha tenido tantos inconvenientes y tal y cual, y que al final...
Se ha puesto trabas injustificadas
exacto,
en la carrera profesional.
Exacto, y entonces tiene que funcionar la carrera profesional para reconocer los méritos de cada uno en su actividad.
A ver, pero el problema... Mira, ahora es una pena que no tengamos a un sindicato aquí, porque habría que preguntarles a los sindicatos.
Bueno, los sindicatos tampoco,
realmente, Ramón...
Han hecho todo lo posible por reforzar
la
carrera profesional.
Tú conoces la
yo
profesión.
Lo he sufrido en bueno, es que yo
En la administración, dime, en la administración, por méritos, ¿cuántos ascienden? En la administración.
Sí.
Entre cero y ninguno.
Ya, la meritocracia no se lleva ya.
No, ¿qué es lo que asciende? Claro. El tiempo que estás. Y claro, y te puedes encontrar que hay departamentos gestionados por gente... que no tiene ni idea de qué va el departamento, pero como lleva más años que la ría, pues le han colocado arriba.
Pues pone
en
valor...
Y luego necesita tener gente alrededor, la capilaridad, para que le lleven las gestiones.
Claro, pero
es
pone,
eso,
pone en
a
valor
patadas.
La carrera profesional.
Y la culpa es de los, pero la culpa también es de los sindicatos.
Pues
los sindicatos
está.
Que dicen, no, esto sea por antigüedad. Claro, pero es que por antigüedad puede subir cualquier... No, cállame la boca. Pero cualquier barbaridad puede estar dirigiendo algo.
Pues
sin
sí.
tener competencia,
pues
quiero decir. Bueno, sin tener
pues,
competencia.
Vale, vamos a reivindicar la carrera profesional.
Vale, yo
en
soy,
condiciones,
estoy de acuerdo. Estoy
que,
de acuerdo.
Que eso el Departamento de Salud lo hizo en su momento con una buena intención y tal y cual, pero claro, los sindicatos lo pusieron y digo, es que la
sí.
gente cuando empezó a trabajar no sabía que esto se podía reconocer. Oiga, pero ¿qué me está contando? Pero que si vamos a reconocer una carrera profesional es precisamente para dar relevancia a los méritos que está haciendo cada uno y que, bueno, pues eso sirva un poco de estímulo para el conjunto.
Sí, si
¿no?
os digo que tengo más de 50 mensajes...
Pues sí, no me extraña.
Bueno,
y menos mal que solo venimos una
dice,
vez
el problema de las
día.
Compatibilidades de los médicos con su actividad privada, algunos no aparecen por las consultas de los hospitales.
Bueno,
no desconozco.
Eso ya,
yo no lo sé. No desconozco si ocurre esto, pero bueno, si el oyente lo dice, pues supongo
bueno, bien,
que tendrá alguna referencia.
Ha encontrado un caso de...
Claro,
exterior,
oftalmología, cita para dentro de más de 2 años.
Sí,
sí. Claro.
2 años. ¿Qué puede ser de tu vida en 2 años?
Que sí, pero que no solamente claro. en oftalmología, sino que...
Sí, el urólogo me cita con 8 meses de antelación.
¿Cómo de antelación?
Sí, bueno, supongo que... menos mal que tengo...
Eso
menos
mal que... sería sorprendente,
¿no? Dice, con 8 meses. Menos mal que tengo. Pese abajo, me dice. Pese abajo. Me indicó que hace más de 10 años plantearon el número de urólogos que se jubilaban en ese periodo y ahora el gobierno, que lleva 40 años en el poder, nos tiene que lo va a solucionar en esta legislatura.
Es que ese es el problema que tiene, claro. en este caso, Manuel Pradales, es... ¿qué recetas diferentes va a poner en marcha cuando lleva gestionando este departamento durante años? ¿Qué va a hacer el nuevo consejero diferente a lo que hizo Gotzone Sagardui? ¿Qué recetas diferentes va a poner en marcha? Es que esa es la clave.
Claro, claro, porque todo
ahí
el mundo
está la
reconoce
clave.
La crisis por la que se está atravesando en la política asistencial, todo el mundo. Hables con quien hables, de partidos políticos, usuarios, lo que quieras, todo el mundo. Ahora, ¿y ahora qué? Ya lo hemos reconocido.
Bueno, dice una trabajadora de la limpieza de Osakidecha, dice que nos agradece el tema que estáis tratando, dice, creo que estáis acertando en todos los puntos que estáis hablando. Para mí es importante para los trabajadores, al contratar contratas extremas que están alterando mucho los trabajos, también el euskera que se ha antepuesto en muchas ocasiones a la experiencia, etcétera. Bueno, pues son algunos de los problemas que alguien tendrá que revisar.
Ya, pero lo que no puede ser es, voy a reconocer, estoy reconociendo de facto que hay aquí un problema grande... Pero yo no digo cómo lo voy a atajar, sino simplemente digo, ah, sí, hay un problema.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Venga, y enseguida continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol con la mejor protección solar. En Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano, con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59 euros. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Cuidamos de tu salud visual.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
Nire enpresan, erabakiak hartzen eta nire lana antolatzen parte hartzen dut. Nire enpresa, ingurunearekin, berdintasunarekin eta desberdintasun gutxiago sortzearekin konprometituta dago. Bazkide naiz kooperatiba batean, balioak dituen enpresa batean. Kooperatiben nazioarteko eguna, kooperatiben goren kontseilua.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
En SD Reformas diseñamos y realizamos reformas parciales y totales en viviendas y negocios. Contamos con todos los gremios y asesoramos al cliente. Realizamos trabajos para movilidad reducida. Especialistas en segundas viviendas. SD Reformas. Nos desplazamos por Vizcaya y alrededores. En Ugartebeitia 7, Baracaldo. Detrás del Max Center y en el 612-485-850.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Y diversión para todos en agosto con las fiestas de La Blanca. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabu, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabu!
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer? Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
El Ayuntamiento de Basauri más transparente. Con este objetivo, en el apartado de transparencia de la web basauri.eu, os rinde cuentas a todas las vecinas y vecinos sobre cómo gestiona los fondos y recursos públicos. Con un solo clic tenéis acceso a toda la información relativa a contrataciones, subvenciones, información presupuestaria, sueldos de los cargos públicos. Basauri, tu ayuntamiento más transparente.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Es que son muchísimos, los comentarios que son, es que siguen creciendo y creciendo. Les agradezco a los oyentes el que hayan estado aquí. Dice, mi jefe me cita cita en Quirón para el oculista con un superseguro privado para finales de septiembre. Viva la bueno, la privada tiene también problemas como la pública, ¿eh? Digo, en cuanto a plazos, ¿eh? Porque el otro día me pasaban también el dato de un especialista concreto, que daba citas, está dando citas para el año que viene, para marzo. Si esto te lo vas en el hospital, pues, montas un lío de cuidado. También está pasando.
Bueno, pues cambia.
También está pasando, que sí, que sí. Lo que pasa es que en la privada te borras, pues, y ya está, eso, y vas a otro.
Te borran o te vas a otro especialista.
O hace lo que te dé la gana, sí. Claro. Bueno, pues eso. Y luego, pues bueno, algunos oyentes que hablaban aquí de los salarios, me decían enfermeras de 2.500 a 3.000 euros. Bueno, eso no es la base.
No,
es que luego, es que claro, son complementos, nocturnidades, fines de semana, etcétera, ojo. Claro, ahí vas metiendo todo y claro que al final el salario llega allí, pero realmente el salario no es ese, ¿no? En otros lugares sí que está reconocido el salario más alto, digo, en otros sitios. Si no, no se hubiesen ido al Reino Unido, tal y como están las cosas.
Claro. Uy, eso lo que comentábamos, ¿no? Que en Euskadi las condiciones laborales y salariales, vamos a decir que son las, sí, quizá las mejores o muy mejores que en otras comunidades autónomas. Que hay mucho personal que viene de otras comunidades autónomas a trabajar a Euskadi, claro, en los últimos años.
Cada vez menos.
Pero bueno, eso no quita para que se tengan que seguir mejorando, desde luego.
Bueno, pues aquí tiene trabajo, ya le hemos dado trabajo al consejero de salud, ¿no? Y habrá que dar trabajo, pues, al resto del gobierno.
A ver quiénes son los viceconsejeros o viceconsejeras y los directores generales.
Bueno, algunos van apareciendo ya, algunos nombres sí van apareciendo. Ah, luego ya veremos a ver. No, que van apareciendo, digo, poco a poco, en algunos ámbitos.
¿Ya conocéis
áreas.
Los de...?
No, todos claro. No. Todos no, porque todavía hay...
Sería interesante, claro.
Incertidumbre en muchos sitios.
Ah, muy interesante.
Hombre, bueno, supongo
para
que
saber
también...
qué rumbo va a tomar...
Será el propio consejero el que tendrá que nombrar gente de confianza a su alrededor.
Bueno, y el partido también tendrá algo que decir.
Sí. Lo que pasa que aquí entonces es donde empiezas a limitar al
precio. Ahí estamos.
Igual era eso, ¿eh?
Ahí estamos.
Igual era eso, o sea, que queríais llegar allí. Claro, me estabais encelando para que llegara yo al mismo sitio donde estabais esperándome, en la orilla que me esperabais.
Efectivamente.
Vale. Bueno, pues sí, son las decisiones que van a tener que tomar, claro que sí. Bueno, pero es como las decisiones de Pradales. Tienen que ser relevantes. Tú decías antes, Unai, que a ver en qué se cambia. Pues tendrá que cambiar. Claro. Porque tiene que demostrar, a ver, hay una queja que es continuada, lo hacían el otro día también aquí en una entrevista, lo hacía Arnaldo Tegui, dice, oye, ¿qué van a aportar gente que ha estado llevando todo esto, dos partidos que han llevado esto durante todas las legislaturas anteriores? ¿Cómo van a ser los mismos que van a solucionar el problema que se había creado con ellos? Bueno, pues tienen que demostrar que hay posibilidad de hacerlo.
Hay un acerto que es tal. Mal vamos cuando la solución de los problemas reside en aquellos que lo han creado, ¿no? Eso es algo fundamental. Bien. Que no es que se me haya ocurrido ahora, sino que
se ha dicho. Es acervo popular. Tiempo. Sí, acervo popular.
Efectivamente. Y entonces, pues bueno. Aquí además van a contar con una historia que yo creo que, bueno, pues que va a ser cada vez mucho más necesaria. Y es que bueno, pues el usuario va a estar muy pendiente de todo esto, ¿eh?
Sí.
Ahora ya va a estar muy pendiente, porque ya que ha reconocido que efectivamente el tema no funciona, te va a exigir que esté funcionando y te va a exigir que en los plazos en que tú has establecido algo esté cambiando, precisamente para percibir esas mejoras, porque si no lo vas a tener muy, muy crudo. Entonces, en fin.
En el último Deustobarómetro que ha salido hace unos días, de nuevo, Osakidetza era la mayor preocupación y volvía a suspender, claro, entre la ciudadanía vasca. Y lo que decís, ¿qué recetas nuevas va a poner en marcha, en este caso, Imanol Pradales con este problema, o va a seguir realizando la misma gestión? Es que ahí va a estar la clave y, como decías, la gente va a estar, ahora sí, muy, muy pendiente de qué va a hacer en Osakidetza y qué cambios, si aplica, a ver cuáles son.
Pues tienen un trabajo que hacer. Oye, tienen la encomienda ahora, y ahora veremos a ver cómo lo va configurando, ¿no? Es como pues el resto también de otras áreas que tienen que trabajar. La de vivienda es otra, por ejemplo, ¿no? Denis Itxaso, que va a asumir una cartera como vivienda y agenda urbana, hoy está con la ministra. Claro, ahora estamos con lo de las áreas tensionadas y los pisos turísticos. A ver, eso no es el problema solo, ¿eh?
Pero ahí volvemos a lo mismo. Es que no solo ya el gobierno vasco, sino que el gobierno de España, no de ahora, sino de hace más de un siglo, la política de vivienda ha sido nula, cero. Se ha seguido una política de vivienda que se ha dejado en manos privadas absolutamente todo, y esa es la política que sigue hoy en día. Y nadie, yo creo que nadie, ningún gobierno va a coger esa responsabilidad, vamos. O sea, no lo creo. ¿Por qué? Porque la trayectoria ha sido esa durante más de 100 años. Pero no solo en Euskadi, sino en toda España.
No, eso está claro, eso está claro. Los últimos planes de en reforma de ley de vivienda y promoción de vivienda actualizada y tal y cual, hay que remontarse a la época franquista, ¿eh?
Claro, sí. Cuando se crea el primer ministerio de vivienda, tela.
Y aquí en Euskadi tenemos una paradoja muy... no sé cómo llamarlo, pero es que va a llamar mucho la atención porque... El gobierno estatal ha puesto en marcha una ley de vivienda que el Partido Socialista dice que sí que la quiere poner en marcha, pero en cambio tu socio de gobierno te la ha denunciado porque dice que invade competencias. Así que vas a poner en marcha esa ley de vivienda que tu Partido Socialista ha aprobado en Madrid, pero aquí en Euskadi no la vas... No sabemos si la va a poner en marcha porque tu socio de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, está en contra de esa ley. Veremos.
Pero bueno, esto es como lo del Ministerio de Sanidad, ¿no? Que al final se ve que no tiene competencias para nada. Por mucho que quieran hacer o nos digan que van a hacer, no tienen competencias. Al final las competencias en materia de salud y en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas.
Sí, pero el Ministerio de Sanidad sí tiene alguna competencia, ¿eh? Por ejemplo, el abrir pandemias o no la mano para que haya más profesionales. Poner un ejemplo.
Bueno, eso junto con el de universidades.
Claro, junto con universidades. O sea, que tienen mano para abrir en algunas cosas.
Porque los títulos de especialistas todavía los sigue dando el
¿Y quién hace los reconocimientos, por ejemplo, de los especialistas que vienen de otros lugares? Que llevan dos años esperando.
Amigo.
Claro, hay gente que lleva dos años esperando a que le reconozcan un título que sacó en la universidad de donde sea.
Bueno, ahí hay que ser también dos años, bastante cautos. Lo que pasa es que hay que darle salida a todo eso.
Hombre, pero tienes que hacerlo rápido. Es que no puedes estar dos años. Pues tanto está. Se tarda en buscar un expediente y en buscar si la universidad en la que se graduó es competente o no.
Ahí está.
Joder, es que yo hay cosas que me llaman mucho la atención. Ya te digo, es lo mismo que el examen de Osakidecha. Joder. ¿Cuánto tarda la máquina en...? Porque es una máquina. ¿Cuánto tarda la máquina en decir cuántos han aprobado?
Pero sí, además la baremación...
Luego, los recursos, una semana, de la semana siguiente, aprobados, y ya está, y sí, punto, se acabó.
La baremación es previa, prácticamente, se puede hacer previa a todo concurso, y únicamente hay que admitir la nota que ha sacado y punto.
No, es que yo...
Porque no hay entrevista personal, cosa que...
Ah, bueno, pero eso si ponemos
Ya.
Si ponemos
pero entrevistas. Pero hay que sustituir una cosa por la otra.
Bueno, mira, pero eso, por ejemplo, yo lo sustituiría en la justicia. Bueno, oiga. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente tertulia. Lo digo porque... No. A mí, ¿sabes lo que pasa? Que a mí que lleves alguien que ha memorizado todos los temas, yo tengo un ordenador que sabe más que ellos, que memoriza
claro,
más.
Está claro.
Pero luego hay una competencia psicológica que no me garantiza el que uno tenga muy buena memoria.
Ya, pero puede pasar.
Porque algunos son, creo que, analfabetos emocionales.
Totalmente de acuerdo.
O sea que, fíjate dónde pondría yo también los límites.
Pero una entrevista personal sí que podría solucionar muchos aspectos relacionados con la estabilidad, por lo menos el acceso a una plaza o un puesto de trabajo.
Bueno, pues después de revolucionar todo que hemos hecho aquí esta mañana...
Hemos acabado con la entrevista.
Ramón Cisterna, una Burguete, una Yaedo, que tengáis buen día. Ahora vamos a dejarlo todo en manos de las últimas noticias. Armoya Rehabilitación, con el que cerramos ya nuestra tertulia y este tiempo de Egunon Bizkaia. Mañana volveremos a las 6 de la mañana. Así que sed felices y haced felices a los demás. Venga, agur.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.